Dos minutos sobre las 9 de la mañana. Nuestro siguiente invitado es el líder de Eusko Alkartasuna y aspirante a seguir dirigiendo la formación, Pello Urizar. Señor Urizar, egunon.
Egunon.
¿Se ha reunido con Carlos Garicoechea?
No me reuní. La semana pasada, esta semana le envié un correo para trasladarle la invitación a reunirnos con el resto también de líderes de las formaciones que componemos EH Bildu, con la intención de alguna manera poner encima las garantías suficientes para, entiendo yo, superar esos recelos que existen, ¿no? Bueno, me respondió que no hacía falta porque tenía toda la información que Bildu ha ido generando y en ese sentido que no hacía falta. Bueno, está bien, ¿eh? Es su decisión personal, ¿eh? Sí decir con esto que
que los puentes están rotos.
No, yo no digo que los puentes estén rotos porque hay puentes tendidos, están manteniendo reuniones, con el sector crítico, ¿eh? Yo, la petición al Lehendakari o la oferta al Lehendakari la hacía, porque entendía que, teniendo en cuenta la dimensión personal que tiene él, veía que era necesario, si así fuera, ¿verdad? Pero, las reuniones con el sector crítico se mantienen para ver si llegamos a puntos en común, acuerdos. Yo creo que las posibilidades de acercar posiciones nunca hay que abandonarlas y, desde luego, si se rompe algún puente, mientras esté en mi mano, intentaré tender uno nuevo para que podamos seguir hablando hasta el último minuto.
Uh-huh. Si usted pierde, ¿seguirá en Eusko Alkartasuna?
Sí, yo estoy afiliado desde septiembre de 1986 y, desde luego, que pasará en el futuro, un cataclismo tiene que pasar, pero yo, desde luego, nunca he pretendido que mi proyecto político fuese otro que el de Eusko Alkartasuna.
Uh-huh. ¿Y si la lista alternativa pierde, podría romperse el partido?
Uy, eso se lo tendrá que preguntar al representante o a los representantes de la lista alternativa. Yo no puedo hablar en nombre de otros. Yo, desde luego, entiendo que el objetivo tiene que ser reforzar el partido para que funcione como una herramienta eficaz, que al fin y al cabo son eso las formaciones políticas, ¿eh? Herramientas al servicio de la sociedad para hacer una sociedad mejor y para conseguir unos objetivos políticos, ¿eh? Yo creo que las personas que estamos a cargo de las formaciones políticas tenemos que hacer que sean lo más efectivas posibles y en ese sentido ese es mi objetivo, lo es ahora y lo será en el futuro allá donde esté, me refiero con la responsabilidad que tenga, mayor o menor. Si va a haber un problema por cualquier reacción de otras personas, pues habrá que preguntarles a esas personas.
Uh-huh. Usted es consciente de que dicen cosas contradictorias. Usted habla de reforzar el partido y la lista alternativa lo que dice es que en el proceso actual de confluencia de EH Bildu, el partido Eusko Alkartasuna no sale reforzado, sino todo lo contrario.
Bueno, yo creo que es el punto de vista y la perspectiva que se utiliza a la hora de comentar las cosas. Estos días estoy utilizando un símil para que la gente lo entienda quizás de manera más sencilla, y es la percepción que tiene la sociedad respecto a la Unión Europea, que sí es verdad que en los últimos años es bastante contradictoria queda lejos de lo que en un principio se planteaba, pero en el momento de asumir, ¿verdad?, que se entraba o que se era parte de la Unión Europea, se asumía también que iba a haber una cesión de alguna manera del poder. Nosotros el problema que tenemos aquí en Euskal Herria es que esa cesión de poder la hace Madrid y la gestiona Madrid sin contar con nosotros y los acuerdos que ya tenemos con ellos, ¿verdad? Pero esa percepción de cesión de poder no nos lleva a pensar que estamos mal, sino que la Unión hace que estemos mejor y yo creo que nadie se plantea ahora mismo salir de la Unión Europea. Yo tengo claro que se puede hacer un símil en el mismo sentido con Euskal Herria Bildu. Creemos que la suma en mejorar Euskal Herria Bildu y abrir la puerta para que haya una aportación más plural y abrir la puerta para que haya un escenario, que nosotros creemos que podemos copar ese escenario del centro hacia la izquierda y ser la fuerza hegemónica en ese escenario, eso será beneficioso para Euskal Herria primero, desde luego para Euskal Herria Bildu, pero también para Eusko Alkartasuna. Y creemos que para hacer ese viaje, primero hay que sembrar. Y para sembrar hay que apostar. Y para apostar, pues alguna vez hay que arriesgarse y hay que ser valientes y generosos. Y yo creo que esa tiene que ser la apuesta de Eusko Alkartasuna.
¿Contemplaría salir de EH Bildu si la confluencia sigue tal y como hasta ahora para luego hacer con ellos una coalición electoral, como proponen algunos afiliados de Pamplona?
No, yo no. Yo, desde luego, creo que públicamente ya lo he dicho, a mí eso me parece una barbaridad. Plantear que, entre otras cosas, porque yo soy miembro de EH Bildu, EH Bildu es mío, cuando digo yo y mío, podríamos hacer el símil de Euskal Cartasuna. Euskal Cartasuna es miembro fundador de EH Bildu, EH Bildu también es Euskal Cartasuna, y la inversión que hemos realizado durante todos estos años, inversión costosa, algunas veces muy arriesgada, desde luego sería despilfarrarla saliendo fuera de EH Bildu y planteando una coalición electoral entre Euskal Cartasuna y EH Bildu. Para mí eso sería una barbaridad y desde luego sería ir en sentido contrario de la apuesta que ya pusimos en marcha en 2009 desde Euskal Cartasuna cuando hablábamos de la creación de un polo soberanista.
Uh-huh. ¿Euskal Cartasuna es una agencia de colocación?
No, Euskal Cartasuna tiene algunas personas que, mi propio caso, ¿verdad?, que tenemos que dedicar la jornada completa y algunas veces más que una jornada completa a la gestión y a la solución y a la proposición política de esta formación política y en ese sentido, bueno, pues hay una estructura y punto, yo creo que como cualquier otra formación política.
Y ya sabe que por qué se lo pregunto.
Sí,
por
sí,
esas
sí.
Declaraciones de Mikel Oraa.
Sí, hizo esas declaraciones. Yo sí es verdad que entiendo que las hizo en un momento de calor. Estos debates internos, estos debates que se suscitan y que bueno terminan saliendo a los medios de comunicación, hacen que algunas veces bueno pues se den respuestas de este tipo, yo creo, en momentos de calentón. Yo conozco a Mikel Oraa, me toca trabajar muchas veces y con cercanía con él, y sé del compromiso político de Mikel Oraa respecto a Euskal Cartasuna y Euskal Herria Bildu. Y sé que, desde luego, él no está pensando en beneficios personales, está trabajando con una perspectiva militante total, y en ese sentido, bueno, pues algunas veces cuando pues se suelen dar confrontaciones y además se suele salir a los medios de comunicación, se dan respuestas de este tipo.
¿No estuvo acertado?
Bueno, yo creo que hay momentos en los que está más acertado.
¿Alguien miente sobre lo que está pasando en Euskal Cartasuna? Porque, insisto, dan versiones tan contradictorias del proceso que a veces uno dice, no están hablando del mismo partido.
Pues me tendrás que poner algún ejemplo, yo te respondo, porque sobre elucubraciones generales. Dime, algún ejemplo.
Pues que alguien o algunas personas con la lista alternativa solo buscan asegurar una serie de puestos para sus representantes.
Bueno, yo creo que esa puede ser una conclusión que se dé en un momento dado y muchas veces se suele plantear, ¿verdad?, hasta qué punto las amenazas que se perciben con una apuesta de estas luego suelen tener su repercusión o suelen pueden tener una lectura de ese tipo de correr, o sea, de alguna manera que se sienta un peligro de la pérdida de representación política y luego eso vaya a tener efectos en personas concretas. Yo creo que, vuelvo a la respuesta que te he dado antes, cuando estamos haciendo apuestas políticas siempre hay que correr algún riesgo. Nosotros creemos que hay que arriesgar, que hay que ser generosos y que actuar en cierta manera con valentía también, y de ahí en adelante creemos que, entre otras cosas, porque creemos que la apuesta política y la apuesta de las personas en la actividad política tiene que ser una apuesta militante. Algunos creerán que esto de la actividad política, yo no sé en otras formaciones políticas, pero desde luego en Euskal Cartasuna y en Euskal Herria Bildu es más sacrificado que generoso, requiere más sacrificio, requiere más dedicación de tiempo, de robarle tiempo a tu ocio, a tu familia, de lo que luego por otra desde otro punto de vista pueda revertir. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que planteamos o creemos que la apuesta tiene que ser una apuesta militante en la que se sacrifica tiempo, esfuerzo, salud en algunos casos, y eso hay que hacerlo en un espacio de tiempo concreto, y una vez que pase ese espacio de tiempo, pues bueno, tienen que entrar otras personas a seguir impulsando ese mismo proyecto político. Es verdad que hay una percepción de la política, donde hay algunas personas que llevan 20, 30 años, ¿verdad? Bueno, pues en la actividad política, y eso no casa, desde luego, con esta imagen de desgaste, esta imagen de trabajo continuo que estoy trasladando, ¿eh? Y esa percepción hace que, pues en la sociedad también se plantee que, bueno, pues aquí todo suele ser la pelea por los sillones, por las poltronas, ¿eh? Desde luego no es nuestro caso.
¿Hay alguna posibilidad de llegar el domingo con una lista única?
Bueno, yo las posibilidades son sí o no, ¿eh? Ahora mismo seguimos manteniendo reuniones, estamos todavía, ¿verdad? Pues hablando de diferentes cuestiones más técnicas, otros más centrales, sobre las ponencias, las enmiendas, y desde luego el tema de la lista única. Que, bueno, sí es verdad que cuando está hablando de caras y personas es lo que más llama la atención, pero siempre suele ser consecuencia pues sí, del acuerdo político, del acuerdo en la línea política que hay que seguir adelante. No tendría sentido hacer un acuerdo de caras y personas si luego ese acuerdo no está reflejado pues en la línea política que hay que seguir. Nosotros le damos importancia a esto último que acabo de decir. Tiene que haber un acuerdo en la línea política a seguir y luego lo demás debería venir de manera natural.
Eso significa que si usted gana, será difícil la integración a la hora de conformar la ejecutiva. Porque si no hay acuerdo en la línea política, va a haber discrepancias en la ejecutiva.
Pero nosotros estamos trabajando para que haya acuerdo en la línea política. Claro, ahí está. Ya no está quien gane o deje de ganar o si va a haber esa batalla de ganar, ¿verdad? Porque si conseguimos llegar a un acuerdo en la línea política, lo demás vendrá ya.
¿Y cuántas posibilidades hay?
Me planteas que te lo. O sea, me estás preguntando para que te lo plantee en porcentajes, ¿eh? Seguimos trabajando, nosotros seguimos trabajando. Trabajaremos hasta el último momento.
¿Usted se mantiene hasta el final como candidato?
Yo me mantendré, y yo siempre he dicho que Pello Urizar no va a ser nunca, ni ha sido nunca, el problema, ni va a ser bueno, la piedra en el camino para obstaculizar un acuerdo, ¿eh? Y yo tengo claro que si esos contactos, esas negociaciones, esas conversaciones tienen dan su fruto, y para que, bueno, pues ese fruto fructifique, valga la redundancia, tiene que haber un cambio de caras y de nombres, desde luego no, yo no voy a poner ni una pega, ¿eh? Mientras tanto, yo creo que es bueno, ¿eh? Poner encima de la mesa con claridad, además, cuál es la apuesta política que hace cada uno, y cuál es el equipo político que presenta para llevar esa apuesta política hasta el final. Bueno, esa es la situación en la que estamos ahora. Yo creo que es legítimo, no es malo, y nosotros seguiremos apostando por eso, dejando claro también que si hay posibilidades de llegar a un acuerdo, eso puede tener bueno, pues sus consecuencias naturales y que serán buenas.
Todo esto está eclipsando, en parte, el propio proceso de EH Bildu como movimiento político, que tiene el mes que viene su primer congreso.
Muy a mi pesar, créeme, muy a mi pesar.
¿Ustedes qué perfil creen que debe tener el secretario o la secretaria general de Euskal Herria Bildu a partir del mes que viene?
Bueno, primero, la figura de secretario general, a no ser de que no estoy al tanto, ¿verdad? La figura, me refiero al propio nombre, ¿eh? El término de secretario general es algo que no está recogido en los documentos. Luego ya veremos si entre las aportaciones que se hagan si hay un planteamiento de esos, ¿verdad? Pero por matizar, porque se está centrando mucho en ese término, ¿eh? Bueno, yo creo que tiene que ser una persona que sepa aunar las diferentes culturas, las diferentes percepciones de lo que tiene que ser Euskal Herria Bildu. Aspiramos a que sea la fuerza política hegemónica desde el centro hasta la izquierda, y ahí sabemos que hay mucha variedad, no solo en el recorrido histórico y político que hemos tenido las diferentes fuerzas políticas, sino también en el tipo de bueno, pues de personas que se engloban en ese espacio, ¿eh? Creemos que tiene que ser una persona abierta, que tenga la capacidad de comprender los recorridos históricos de cada una de las fuerzas políticas, pero también teniendo claro que Euskal Herria Bildu tiene que ser también eso y más, ¿eh? La posibilidad de apertura hacia nuevas caras, nuevos horizontes, nuevas trayectorias, tiene que ser también una característica de esa persona, y desde luego, bueno, pues el objetivo será, y ya veremos a ver si el proceso termina bien y tiene el apoyo de las bases, conseguir una, no solo el caso del coordinador o coordinadora general, general, que sería el nombre apropiado, sino yo creo que de todo el equipo que vaya a configurar bueno, pues la dirección y de Euskal Herria Bildu los siguientes 4 años.
He dicho secretario, efectivamente es coordinador.
Eso es, eso es.
Arnaldo Otegi sería una buena figura para ese puesto.
Yo creo que eso habrá que preguntárselo a las propias bases, porque las propias bases decidirán si va a ser Arnaldo Otegi o será otra persona.
Pero usted también es base.
Sí, pero lo que pasa es que yo no estoy aquí ahora mismo hablando como base de Euskal Herria Bildu.
Cuando dice que tiene que ser alguien que aglutine a todas las sensibilidades, ¿entonces cree que quizás un independiente podría representar bien ese papel?
Bueno, yo creo que estamos haciendo una apuesta también por las personas independientes, bueno, pues porque tengan bueno, puestos de responsabilidad. Estamos acostumbrados normalmente a que los independientes tengan, bueno, pues digamos su representación en las instituciones y poco más. Sí es verdad que sobre todo en las instituciones municipales hay muchísimos independientes y luego ya, bueno, pues menos a otros niveles. Pero nosotros creemos que esa capacidad para tomar decisiones tiene que darse no solo en las instituciones, también si hiciese falta en el propio proyecto político de Euskal Herria Bildu. Por lo tanto, yo creo que cuando estamos hablando de perfiles de personas, lo hacemos de manera, bueno, pues no diferenciada entre personas con recorrido previo en partidos políticos o personas con recorrido independiente.
O sea que mejor independientes no solo para las instituciones, sino también para las propias estructuras de EH Bildu.
Hombre, sobre todo estamos haciendo la apuesta que estamos haciendo con EH Bildu, cuando decimos que abrimos el escenario de participación en EH Bildu, es que más allá de la manera natural en la que se suele dar la participación de los independientes en las formaciones políticas al uso, que suele ser normalmente a través de las instituciones, tengan la posibilidad también de estar en los órganos de dirección a diferentes niveles y, desde luego, si hiciera falta, sin ningún problema también para tener las mayores responsabilidades.
Pello Urizar, sorteón, eskerrik asko.
Eskerrik asko,
9 y 19.